noche, 42 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y a quienes nos siguen a través de @Hora20. Y está con nosotros el senador Jaime Amín, desde Barranquilla. Jaime, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, para ti, para los amables panelistas y todos los oyentes en Colombia.
Juan Esteban Lewin, periodista, trabaja en La Silla Vacía, panelista de Hora 20. Juan Esteban, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Buenas noches a los compañeros de mesa y toda la gran audiencia de Hora 20.
Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá, gracias por estar con nosotros.
Diana, muy buenas noches. Y si me permite, ¿qué historia la de los leones?
Increíble, ¿no?
Decir,
una cosa maravillosa.
El trabajo que hicieron en Bucaramanga, lo que yo no sabía nada de eso, venía en el taxi escuchando la historia, 9 leones vuelan, ya están en Bogotá, decía una de sus periodistas, no recuerdo el nombre, aquí en Bogotá, Bogotá-Lima, en Lima, en el avión en que ellos van desde Bogotá, se suben, no sé, 20 y tantos leones, seguramente de otros lados de América Latina, se van a Sudáfrica, a La Libertad. Todo vale $250,000, la persona o las personas que donaron esta plata tienen todo mi respeto. Entendí, Diana, que la fundación se llama Freedom Defenders y me gustaría saber quiénes son porque merecen todo el aplauso y reconocimiento.
Así es, se lo voy a conseguir todos los datos porque es una historia de verdad maravillosa. 7:44 p.m. Senador Mauricio Lizcano, buenas noches.
Buenas noches, Diana, buenas noches a todos los oyentes.
Esta noche en Hora 20 traemos de nuevo el hecho de un secuestro que tiene indignado desde ayer al país y además con la polémica decisión de las altas cortes frente a las personas que ya han sido condenadas. Anoche habíamos hablado de lo que pasó con el exgobernador Patrocinio Sánchez del Chocó, que fue liberado por el ELN a cambio de su hermano Odín, el cambiazo del ELN. Esto ocurrió en Semana Santa y cuando ocurrió hubo versiones sobre el tema, pero no hubo una sola autoridad que confirmara este hecho, y en ese momento Patrocinio Sánchez, por su estado de salud, pues no tuvo acceso a los medios. Anoche pues hablamos del tema, pero hoy esto ha tenido mayores repercusiones. Los dos han tenido en el pasado problemas con la justicia por problemas de corrupción con recursos de la salud, en el caso de Patrocinio, y vínculos con grupos paramilitares, presuntos vínculos con grupos paramilitares en el caso de Odín. Lo que pasó en la selva con estos dos hermanos solo se conoce ahora, cuando el partido de la U, por medio del senador Armando Benedetti, confirmó lo sucedido. Oficialmente, ni el ELN ni el gobierno, que están a las puertas de iniciar un diálogo, han confirmado la denuncia. Como no está confirmado cuántos son los secuestrados en manos de los helenos, que algunos creen que pueden ser 9. Esto tratamos de investigarlo y de confirmarlo con País Libre. En ese mismo departamento donde opera el Frente Cimarrón ya se había dado una situación igual en diciembre de 2013, cuando la señora Nora Isabel Presigas se canjeó por su esposo Manuel Montes. Patrocinio fue puesto en libertad el 3 de abril en unas condiciones extremas de salud, luego de cerca de 3 años de un secuestro económico. Pero contrario a lo que pide la mayoría, él considera que los diálogos con esa guerrilla deben continuar, deben seguir, pese a que su hermano pues está secuestrado y en poder de ellos. ¿Cómo entender todo esto que ha pasado en el cambiazo de estos dos secuestrados? ¿Cómo es que hasta ahora se confirma lo ocurrido por parte de las autoridades y nadie dice nada? ¿Por qué hay tanto silencio sobre este tema? ¿Ustedes cómo lo entienden? ¿Puede haber algo más aquí? ¿De qué se trata? Su opinión, Juan Carlos Flores.
Pues, Diana, en primer lugar, es inadmisible un canje, porque además no es un canje, ¿cierto? Es un chantaje.
Un tráfico,
un
sí.
Un chantaje armado, mediante el cual una persona queda en situación completa de indefensión y debe entregar a un familiar suyo a estos delincuentes para garantizar, en el caso del señor Patrocinio Sánchez, pues recibir un tratamiento médico. Esto muchas familias lo han vivido en Colombia, familias reconocidas y en muchos casos familias que no se atreven a revelar la situación, y es comprensible por el miedo a que aquel familiar, pensemos que han ocurrido esposas que se han canjeado por esposos, padres por hijos, hijos por padres, en Colombia ha habido todo tipo de cosas, y obviamente quien vive bajo un chantaje tan monstruoso como estos tiene miedo de lo que le pase a su familiar, de lo que le pase a su esposa o a su hermano o a su esposo. Entonces yo creo que no debemos olvidar que esto es completamente censurable, que si el ELN tiene una voluntad real de paz, no debería secuestrar más y debería liberar. Usted señalaba que las cifras no son exactas en el caso, pues no sabemos exactamente cuántos son. País Libre da esa cifra de alrededor de 9 secuestrados. Y aquí me parece un elemento muy importante, y es, por supuesto que hay que buscar los caminos para lograr la paz, pero se requieren unas condiciones previas mínimas. Uh-huh. Y una condición previa mínima es que no haya más secuestrados por parte del ELN. Porque además esto le puede hacer daño a lo que está ocurriendo con las FARC en La Habana, porque la ciudadanía, cuando salen estas noticias, Diana, no tiende a diferenciar. Ah, esto lo secuestró tal, esto lo secuestró el otro. Y aquí hay una cantidad de personas que están pendientes a cualquier traspiés en estos procesos para, obviamente, señalar que esto no es necesario este proceso. Entonces, si el ELN quiere que se dé un auténtico proceso de negociación, si quiere ayudar al gobierno que esto salga adelante, debe liberar a los secuestrados. Ya lo decía el padre de Ruh, recordará usted, quien advertía, tal vez aquí mismo, una noche, si mal no recuerdo, que los diálogos con el ELN iban a ser muy complicados, y una de las razones es que esta guerrilla regionalmente se ha deteriorado muchísimo, se ha criminalizado muchísimo, y ahí hay un riesgo inmenso para los secuestrados. El señor Odín Sánchez, independiente de lo que haya hecho en su vida, debe ser liberado. Si alguien tiene una denuncia, debe acudir a la justicia. La justicia aquí no son ni las FARC, ni el ELN, ni las BACRIM, ni nadie.
Sí, porque esa es la misma historia en algún momento que utilizaron las FARC, y es que ellos ajustician a los corruptos. Entonces, resulta que no solo se lo llevan para, supuestamente, con eso decir, ajusticiamos sin que haya un proceso de Estado de Derecho, pero además termina siendo secuestro con carácter económico. Jaime Amin.
Diana, yo creo que hay que decir las cosas por su nombre. El presidente Santos es prisionero de su propia debilidad. Y estos bandidos le han cogido y le han medido el aceite, tal como lo han hecho las FARC, sin ninguna duda. El antecedente muy próximo, doloroso, dramático, del ingeniero Cabrales, que después de estar 8 meses secuestrado en la penumbra de la selva, con todo el drama que eso implica, sale la noticia un día que regresa a su hogar, el gobierno se apresura a decir que es un acto humanitario de estos criminales, del ELN. Y si no es por la valerosa denuncia pública que hace la esposa del mismo ingeniero Cabrales, de que no hubo tal acto humanitario, sino que me dio el pago económico de un secuestro, no nos hubiéramos enterado de eso, pero ahí no termina el tema. En esos mismos momentos el gobierno abre una mesa con Jaramillo, de alto comisionado al frente del proceso con el ELN, y nos enteramos por boca de esta misma esposa sufrida, como tantas miles de colombianas, de la violencia criminal de estos grupos, que le quedaron debiendo una plática, que lo soltaron, pero que le quedaron debiendo una plática. Yo siempre he dicho, quizás lo mismo aplicable a la FARC que al ELN, que son cucarachas del mismo calabazo. No importa tanto lo que digan estos grupos criminales, terroristas, como lo que de alguna manera calla el gobierno. Y el gobierno calló, no dijo nada. Otorgó con ese silencio cómplice un drama inmenso de una familia cualquiera colombiana, en este caso la familia Cabral, y ahora se repite nuevamente ese mismo drama, al margen de las personas, como dice el doctor Juan Carlos, que si tienen o no un proceso y ya tendrán que responder ante la justicia, pero son seres humanos que los están canjeando como animales en las narices del gobierno. Y el gobierno no exige nada. El gobierno no hace, digamos, una relegitimación de la capacidad coercitiva del Estado para, sentándose en una mesa, decir, por lo menos brinden una garantía de que va a ser un proceso diferente, no como el de la FARC, lleno de mentiras, sino algo que en lo que el país pueda creer. Pero yo creo que tenemos que ser muy realistas frente a eso. Tienen una capacidad de manipulación enorme como lo tiene la FARC, y con un gobierno débil, pues obviamente van a sacar mucha ventaja y provecho de todo esto.
7:51 PM, Mauricio Liscano.
Bueno, en primer lugar hay que sumarnos a las voces de indignación. Ayer personalmente estuvimos en la bancada cuando el partido de la U tomó la decisión de pedirle al gobierno que tenía que tomar una decisión frente al tema del ELN hasta que Odín Sánchez fuera liberado. Nosotros le pedimos al gobierno el día de ayer que, como se hizo en su momento con el general que fue secuestrado por parte de las FARC, pues hiciera lo propio el gobierno ahora, es decir, suspender los diálogos hasta que se liberaran todos los secuestrados. En su momento, esa fue una decisión del presidente Santos y funcionó, que entre otras cosas fue en la misma zona del Chocó donde se ocurrió este secuestro de las FARC. Aunque son diferentes guerrillas, estoy de acuerdo con Juan Carlos, hay que separarlo, pero por supuesto esa decisión del presidente en su momento fue acatada, o digamos respetada por las FARC, y a los 10 días liberaron el general que fue secuestrado en esos momentos. Porque entre otras cosas, pues no hay nada más indignante y un crimen más execrable que el secuestro. Yo que tuve el infortunio de vivir el secuestro de mi padre 9 años y de mi hermano, sé lo doloroso que es eso, sé lo que puede estar pasando la familia de Patrocinio, de Odín, que independientemente de quiénes sean, yo sí creo que merecen ser liberados. Entonces yo sí creo que el gobierno tiene que tomar una decisión, no acabar los diálogos, porque por supuesto lo que busca los diálogos es eso, acabar con la guerra, con los secuestros, con las muertes, ese es el fin último de los diálogos, pero yo sí creo que tiene que tomar una decisión, por lo menos mínimo, de suspenderlos o exigir la liberación hasta que, digamos, liberen estos secuestrados. Lo otro es que hay un análisis, es que por supuesto esta negociación con el ELN va a ser difícil, lo que demuestra es que el ELN no tiene, digamos, un control de mando, que es como una especie de federaciones, como aquí se ha dicho varias veces en este programa, y eso lleva a que en muchas zonas haya, digamos, muchos comandantes que hacen lo que quieren, que no le hagan caso al COSE, y eso va a tener un gran problema durante todo el proceso, y eso va a tener que ser analizado por el gobierno, porque ya está el secuestro, lo que sucedió en Bucaramanga, ahora en Chocó, hay 9 secuestrados más, y cada vez vemos que el ELN pues está más desorganizado frente a ese accionar de guerra, y eso le va a traer muchos problemas a la credibilidad del proceso.
¿Usted cree que eso se trata de un tema de desorganización del ELN o se trata de una política de secuestro del ELN?
Se trata de una política de secuestro del ELN que tampoco le cumple al gobierno, que había hecho un compromiso de liberar a todos los secuestrados en la mesa de negociación.
Sí, yo precisamente iba a comentar en el sentido de lo que dice Diana, pues antes igual hay que sumarse sin duda alguna al rechazo absoluto al secuestro de absolutamente cualquier ser humano. No importa su orientación política, el partido al que pertenezca, no importa si tiene condenas penales en contra o cualquier cosa de ese estilo, es absolutamente rechazable, pero de manera radical, rotunda y contundente. Eso es lo primero. Y por lo tanto creo yo que el gobierno, si bien está negociando, va a negociar con el ELN como lo ha hecho con las FARC en medio del conflicto, pues hay unos mínimos. Y yo creo que el mínimo tiene que ser que no haya absolutamente ningún secuestrado en manos del ELN. Ahora, yo iba a hacer un comentario precisamente en el sentido en el que, en la pregunta que le hizo Diana al senador Lizcano, y es, a mí no me queda tan claro si es falta de control sobre algunos frentes o estructuras del ELN, o más bien es que sencillamente a ellos no les importa el tema del secuestro y lo que están jugando es a aumentar la presión ahora que faltan algunas semanas para que en principio, y si se supera este impasse, se sienten a negociar directamente con los del gobierno. Y eso lo muestra un poquito las cifras de secuestrados actualmente, lo que ocurrió con el ingeniero Cabrales. Todo esto muestra que el ELN está secuestrando. Y hasta ahora, yo no sé, Diana, si aquí me falta mi información, pero hasta ahora yo no he oído que ellos digan que secuestraron a Odín o a Patrocinio o a la familia Sánchez Montes de Oca porque tengan tal o cual problema. Yo no he visto que ellos hayan ni siquiera, digamos, dado la cara y usado esta justificación, que a mí me parece deleznable, pero por lo menos es una justificación, diciendo que es que son unos corruptos o unos paramilitares o qué sé yo. No, nada, ni siquiera dan la cara. Y yo creo que entonces la presión se va manteniendo es en lo local, entre, digamos, se afecta, digamos, directamente a la gente en lo local, para que así llegue la presión al gobierno por debajo de los medios. Y lo último que tengo yo que decir es que yo no sé qué información tenía el gobierno, no tengo cómo saberlo, pero si el gobierno tenía alguna información de que esto era un secuestro, ¿por qué no dijo nada? Me parece también absolutamente rechazable, más allá de que estuvieran a punto de firmar o no para iniciar unos diálogos en forma.
¿Por qué las autoridades no vieron, no ven que hay un canje entre 2 secuestrados en el Chocó y nadie lo sepa? Pero quiero preguntarles, aparte de este primer análisis que hacen, ¿qué opinan de la declaración del propio exgobernador Patrocinio Sánchez, que dice que se siga negociando así su hermano siga secuestrado? ¿Si ha debido la familia Sánchez hacer este tipo de tratos con la guerrilla?
Pues es que, digamos, hay dos cuestiones en las que yo siempre pienso, en cuando una persona está con un arma en la sien, literalmente, porque eso es lo que le ocurre al hermano del señor Patrocinio Sánchez. De manera que yo lo comprendo, en su tragedia familiar, pero al mismo tiempo creo que hay que tomarlo con pinzas, pues porque está sometido a tan inmenso chantaje. Y obviamente, pues cualquier cosa que él diga sobre el ELN, además una guerrilla que, recordemos que en ocasiones no se han dado con ningún miramiento. Unos diálogos en el pasado justamente se rompieron, recuerden ustedes, los de Tlaxcala, porque el ELN en Santander mató a un exministro, el exministro conservador argelino Durán Quintero. Es decir, es que a mí lo que me preocupa a mí es que esto pueda contaminar gravemente el proceso con las FARC si el gobierno no envía una señal a través del comisionado Frank Perk clarísima, y es, señores, aquí hay unos prerequisitos. Los prerequisitos se cumplen.
Pues se supone, ¿sí?, que además a esos habían sido los prerequisitos.
Así es.
Cuando el gobierno anuncia que se entra a la etapa pública de esos diálogos, yo creo que usted estaba aquí, Juan Esteban, ese día cuando analizamos que se hacía público con la liberación del soldado.
Con la liberación del soldado.
Sí, así es. Y el ingeniero, recuerden ustedes, y el ingeniero. Es decir, entonces, aquí, digamos, hay un asunto que es muy importante para el gobierno. Digamos, si el gobierno no cuida la metodología que él mismo estableció, recordemos que esto, una cantidad de meses, casi 2 años, ¿no?, en la que se daban acercamientos, que el ELN decía que quería en La Habana, que si no era en La Habana, que si no en Caracas, en fin, pero ahora, si el gobierno no establece los prerequisitos con claridad, estos señores se le ponen de ruana la negociación y, insisto, hay un peligro inmenso de que hoy, digamos, si es en ustedes la noticia, que resulta eclipsada por esto, una noticia muy importante, que las dos cámaras de los Estados Unidos en una proposición bipartidista, senadores republicanos y demócratas, diga lo que está ocurriendo en Colombia es muy importante. Tiene nuestro apoyo, gobierno, por supuesto, hágale pedagogía al proceso, explíquele a la gente qué es lo que va a pasar.
Garantice la justicia a las víctimas, y las víctimas, una de esas formas de justicia, es o no que no haya más víctimas.
De acuerdo, y ¿por qué termina eclipsada, Diana, esta noticia? Por esta acción criminal del ELN.
Jaime.
Sí, yo quisiera agregarle lo siguiente al análisis. Hay información suficiente, que no precaria, por parte de las autoridades, hablo de las autoridades de inteligencia, ejército, policía, de que estos bandidos han llegado al cinismo de cruzarse e intercambiarse los brazaletes en unas zonas en donde aparentemente la FARC han dejado de delinquir por el famoso armisticio no pactado que tienen allá en La Habana, y se han cruzado los uniformes y los brazaletes para que los unos con los otros tengan como el intercambio y el sigilo de la protección de que la fuerza pública no sepa finalmente si la comisión del delito le pertenece a la FARC o al ELN. Y eso está ocurriendo sin que, repetimos, el gobierno haga unas exigencias de unas garantías de seriedad en un proceso que, si no quiere caer en el escenario pantanoso en el que ha caído la FARC, porque hay que recordarle a los amables oyentes que están 5 o 6 puntos centrales de la negociación con todavía 28 o 30 puntos pendientes sin cerrar. Es decir, nos están mostrando que hay casi la puerta de entrada al paraíso de la paz, entre comillas, una paz formal, hemos dicho, no es una paz real, y hay todavía 28 puntos pendientes. Y de todo ese aprendizaje que pudiera el gobierno capitalizar para hacer no solamente unos ajustes internos a un proceso de paz con la FARC, que es urgente, que lo requieren unas líneas rojas que el Centro Democrático ha dicho que nunca han debido traspasarse, ahora comienza nuevamente patinando con el ELN. Entonces, yo creo que esa consagración de la impunidad que se están dando en ambos procesos no le conviene al país, y mucho menos a la paz que de verdad quisiéramos todos los colombianos.
Yo frente a lo de... No, sí, quería hacer una claridad, pues, claro, frente al tema de lo de patrocinio. Yo creo que hay que entender que, por supuesto, primero, como dice Juan Carlos, él no tiene, digamos, la posibilidad ni la libertad para decir lo contrario. Donde llega a decir que se acaban los diálogos con el ELN, pues por supuesto le puede pasar algo al hermano. Digamos, él está totalmente condicionado con la vida de su hermano sobre cualquier opinión. Y lo segundo es que también puede pensar, pues, que la forma de liberar a su hermano más rápida es precisamente el mismo proceso. Porque esta es la forma. Es todo este debate nacional que se ha dado hoy la exigencia que estamos haciendo desde los partidos, desde la opinión pública, la presión que tiene hoy el gobierno de que no va a poder sentarse fácilmente con el ELN la otra semana mientras estos secuestrados,
embargo,
no los liberen.
Muchas veces uno pues piensa, digamos, lo que usted plantea en el caso personal y humano de patrocinio, pues es absolutamente válido, como también sería válido, como han planteado algunas otras personas, que patrocinio saliera a contar toda la verdad frente a lo que estaba pasando.
Pero si el hermano está secuestrado, ¿cómo hace para patrocinio?
Chantaje doble.
Victimización. Pero además lo que nos contaron ayer, porque es importante que la gente lo sepa, nos contó ayer el representante del Chocó, que fue el primero que denunció,
Flores,
que no es Flores, que aunque no es del grupo de Odín Sánchez, dijo, ellos recogieron una plata, lo que contó él era que han recogido, y empezó la cifra, 500 millones de pesos, y como no había quien la llevara, pues el hermano dijo, yo la llevo, además él está muy enfermo, yo soy el único que puedo responder que la plata no se pierda. Y cuando llevaron la plata y la entregaron al ELN, les dijeron, ah sí, ya dieron 500 millones, tienen que pagar 2.500 más y usted se queda en garantía de que eso se lo paguen.
Es decir, eso no fue un canje voluntario. Fue un nuevo secuestro.
Usted está revelando, además de lo que ya reveló en buena hora el senador Armando Benedetti, que no solamente se llevaron a Odín, sino que pagaron 500 millones de pesos.
Eso fue lo que dijo.
Y quedan debiendo 2.500 millones de pesos al ELN.
Eso fue lo que nos anunció el representante.
Es absolutamente infame.
O sea, fue un secuestro. No fue un canje.
Exacto.
Él fue a llevar
secuestro.
La plata y pagando la plata fue que lo secuestraron nuevamente, y eso fue un doble secuestro y fue una trampa, pues no solo en primera instancia de los secuestrados llevando la plata, sino nuevamente otra cosa. Eso fue lo que denunció ayer el representante de la Cámara en la bancada.
Es absolutamente inadmisible.
Claro, y además aquí, no, digamos, aquí yo insistiría en que lo que está en juego es si estos señores tienen una intención seria de negociar. Porque si tienen una intención seria de negociar, digamos, eso que acaba de escribir el senador Lizcano, digamos que es un crimen con todas las de la ley, un crimen más estupidez, más descaro, pues obviamente envía un mensaje muy provocador. Es decir, tremendamente provocador, porque además no debemos olvidar, estos señores, si tuvieran algún criterio político, entenderían, digamos, que el país está suprasensible a cualquier cosa que signifique que a través de un proceso de negociación haya un abuso, de manera que el gobierno no debe dejar la más mínima sombra de duda a este respecto. El mensaje cierto a estos señores debe ser, o entregan a estos señores de inmediato.
A ver, la posición es, ¿debe congelarse el diálogo con el ELN?
Yo diría que sin duda alguna.
Que cumplan
hasta que no liberen, no solo a Odín, a los 9 secuestrados o a los 10 que tengan.
Sí, o no va a jugar con ellos,
sí, porque no pueden haber
un show,
no decir, pueden haber secuestrados de primera y de segunda y tercera categoría. O sea,
claro,
si no salen los medios, entonces
escenario en
no
Quito,
se liberan, pero los que
y los señores
sí salen
con
esos
un escenario
liberan.
En Quito para darse pantalla, mientras que aquí
es
inadmisible.
Es que yo diría un paso más allá.
Yo
para qué quiero negociar con, yo gobierno, me pongo en los zapatos del gobierno por un momento, yo para qué quiero negociar con una guerrilla que a puertas de la negociación comete este tipo de infamias. ¿Qué voy a lograr?
Una cosa fue la decisión, y ya superada, y ya estamos en esta etapa con las FARC de negociar en medio del conflicto, y otra cosa es repetir ese mismo modelo con el ELN.
Es que precisamente para allá iba yo un poco, porque las FARC han solicitado que el ELN se incorpore a esa negociación. Yo creo que el proceso con las FARC ha avanzado lo suficiente por un lado, pero también tiene unos obstáculos que yo creo que son naturales en una negociación de este tipo, los suficientemente grandes como para meterle todo este ruido de una negociación que hasta ahora va a empezar, que ya arranca con el pie izquierdo, porque yo no sé cómo podría arrancar peor que con esto, como para ponerle este nuevo problema al proceso con las FARC.
O sea que lo que se pide es que el modelo de negociación con el conflicto no solucionado, o sea, sin cese al fuego, en medio de del conflicto, no se repita con el ELN.
Pues yo creo que a estas alturas, cuando hay un desgaste normal, creo yo, cuando una negociación dura tanto tiempo, que es natural una vez más, como lo que ha ocurrido con las FARC, yo creo que no es para nada bienvenido, y menos que se aten las dos cosas. A mí me preocupa mucho que se vinculen las dos cosas, porque esto es lo que puede terminar dando al traste con la negociación que ya está avanzada con las FARC.
Yo creo que ahí lo que se debe hacer es exigir los mínimos, que un mínimo era el no al secuestro, eso se siguió con las FARC, y las FARC...
Pues eso también se siguió con el ELN, por eso yo no sé si esto es el aprovechamiento de un modelo de negociación con conflicto, o es una provocación.
Hay que pedir un cese unilateral por parte del ELN, bilateral no se lo puede hacer ahora el gobierno, porque pues imagino le puede dar esa ventaja militar al ELN con arrancar como no se la dio a las FARC. Lo que hay que exigirle al ELN es un cese unilateral al fuego, que entre otras cosas la negociación en medio del conflicto al Estado con una guerrilla tan débil también le da una ventaja. Lo que pasa es que tiene que actuar porque si sabe dónde está.
Juan Carlos, la única forma no pueden... de presionar al ELN para que libere los secuestrados
tiene también que ser militar,
es la de suspender, congelar las negociaciones.
No puede serlo porque
tiene que ser, no puede,
el Estado, digamos, en el caso de las FARC, el Estado en muchas fases ha usado, recordemos, cuando el presidente le dio versazo al tema de los bombardeos, y eso fue muy importante en su momento. Es decir, recuerde usted cuando dieron de baja unos cabecillas de las FARC justamente en esta zona y en la zona del Urabá, eso también fue un mensaje clarísimo. Es decir, el Estado no puede renunciar al ejercicio de la fuerza. Es decir, el ELN no puede creer que, digamos, que pasar a la negociación es simplemente que va a tener cámaras y micrófonos y que va a seguir en lo mismo. Es que la revelación del senador Lizcano es muy grave. Es decir, 500 millones que ya entregan y le dicen, el señor Odín Sánchez, este ciudadano vuelve, una vez usted nos cancele lo que nos debe, que son 2.500 millones de pesos.
¿Es?
Hombre, esto es el descaro, es decir, aquí no puede haber la más mínima muestra de debilidad del Estado colombiano. Si muestra debilidad frente a esto, estos señores se ponen de ruana esta negociación y contaminan gravemente ante la opinión pública el esfuerzo con las FARC. Yo creo que eso seguramente lo entienden en la Casa de Nariño, lo entiende clarísimo un hombre pues que le ha dedicado unos meses muy importantes de su vida, casi 2 años, como es el comisionado Frank Perk, pero el gobierno no se puede equivocar en que esto debe resolverse de inmediato. Es decirle al ELN, o usted devuelve a los secuestrados ya mismo, o olvídese, señoritos, de que les vamos a dar el pantallazo de Quito.
Pero, Diana...
Jaime...
Miren esto, ahí estaba el senador Mauricio conmigo en la plenaria de la semana anterior, cuando el Senado aprobó el sexto debate del famoso acto legislativo para la paz, que para no entrar en detalles trae una suerte de concesiones allí al eventual proceso que firme Santos en La Habana. Y ese mismo día, un francotirador de la FARC le daba de baja cobardemente a un soldado joven profesional del ejército y hería 2 más, según información de la brigada y el ejército que opera en la zona. Allí habían representantes del gobierno nacional en esa plenaria, estaban un par de ministros seguramente. No se escuchó una sola voz en medio de esa catarsis de la aprobación del acto legislativo en su sexto debate, de rechazo ni de condena a un acto infame y terrorista de la FARC. Allí es donde yo quiero ir, porque después de escuchar al doctor Juan Carlos, que es un analista muy importante, uno dice, bueno, ¿qué tanto vale la paz? ¿Hasta dónde el hecho excepcional de la paz debe llevar prácticamente a un ensimismamiento de la sociedad colombiana, de los gremios, del ejército, que sin lugar a dudas está con las manos atadas? Porque... si el comandante en jefe, que es el presidente Santos, no rechaza esos actos bárbaros de las guerrillas del ELN o de la FARC, pues naturalmente eso desmotiva y desmoraliza a la fuerza pública. Entonces yo lo que quiero sentar como un punto de discusión es la debilidad del gobierno, que está presa de sus propios desaciertos en las negociaciones paralelas que está llevando a la FARC y al ELN, lo que va a hacer que el propósito esa de la firma del papel de la paz, por un lado con la FARC y después con el ELN, le abra nuevos ciclos de violencia al país cuando las BACRIN o paramilitares reciclados vayan a exigir un tratamiento similar político para firmar y sentarse en una mesa. Pésimo precedente.
Sí. ¿En manos de quién puede quedar la salida de esta crisis que tenemos con el ELN? ¿Deberían llamarse los países garantes en este momento, ya escalar inmediatamente a una figura como esa, por ejemplo?
No, yo creo que, Diana, que no es necesario todavía, porque el gobierno, digamos, todavía no se ha instalado formalmente esta mesa. El gobierno tiene un plenipotenciario claro, que es el alto comisionado para estas negociaciones, que es Frank Perl. De manera que el gobierno tiene en estos momentos los instrumentos para decirle al ELN,
hay unos prerequisitos, usted no los está cumpliendo y yo no voy a permitir que usted se ponga de ruana este proceso. Estas son las cosas que pactamos, usted debe cumplirlas, porque además eso le da al proceso una garantía de mínima seriedad. Es que eso es lo que hay que preservar en estos momentos, digamos, porque si el país lograse unir dos procesos que caminasen, pero si vamos, como bien advertía Juan Esteban y también el senador Lizcano, y entiendo que el senador Amin, todos estamos de acuerdo, si se repitiesen los mismos problemas que vimos con las FARC, que nos pusieron en ascuas durante todo este tiempo, que estuvieron a punto de llevar las cosas a ruptura, se recordaba el caso pues del secuestro del general en Chocó, en fin, etcétera, etcétera, pues no habríamos ganado nada de aprendizaje en estos tres años, cuatro años con las FARC.
No, yo quiero, en eso estoy de acuerdo, yo no creo que esto sea un tema de países garantes, es simplemente que el gobierno tiene que exigirle a su contraparte con la que se va a sentar a negociar, que por supuesto tiene que cumplir los mínimos sobre los cuales se sentaron. Pero sí quisiera simplemente...
Cuando yo hablo de los países garantes es porque, digamos, cuando se arranca en un proceso de esto y hay unas lecciones aprendidas del proceso anterior, uno pensaría hasta qué punto no vale la pena de una vez iniciar... evitarse que el tiempo coja ventaja en una negociación como esta y agarrar como el toro por los cachos de una vez.
Eso es lo que tiene que hacer el gobierno antes de iniciar. Pero yo simplemente quería hacer una cosa al doctor Jaime Amin. Murió ese soldado y también lo repudiamos. Pero sí hay que reconocer que mientras han estado los diálogos con las FARC, el ataque a la infraestructura, el de secuestro, la muerte de soldados, estamos en los niveles históricos de menos violencia que hemos tenido en la historia de Colombia desde que estamos en los diálogos con las FARC.
Cuidado,
es decir,
Mauricio,
no es cierto,
la extorsión
se disparó. No es cierto que los diálogos con las FARC no hayan reducido la violencia en Colombia. Pero compare las estadísticas de lo que sucedió hace tres años con lo que sucede hoy.
La extorsión, por supuesto, el microtráfico, pero los cultivos ilícitos, pero por se dispararon.
No, pero por supuesto Jaime también tiene que reconocer, claro, la otra cara de la moneda.
Pero hay otras realidades, sí, también, digamos, la suspensión del glifosato explica de alguna manera la aspersión con glifosato, el aumento en los cultivos ilícitos. Pero hay unas cifras que dan las autoridades sobre que esta tregua de las FARC, este
han
cese
reducido
de ellos,
enormemente,
efectivamente,
han,
no hay duda que,
salvado
que,
vidas,
redujo, que
los
se redujo
a la
el
infraestructura,
tema de violencia.
Los secuestros. Claro, eso es una realidad,
sí,
que no se puede,
pero
conocer,
sí ha visibilizado una realidad muy grande en todo lo que tiene que ver con esa violencia que no es tan nueva, que ha estado ahí.
Claro, es que yo creo que hay algo, sí, que hay algo muy interesante, no, que en el fondo, que en el fondo siento que están diciendo que donde confluyen los senadores Amin y Lizcano, y es que sí ha bajado la violencia, si uno entiende la violencia como los asesinatos, los enfrentamientos, el secuestro, pero no se ha reducido la criminalidad, si uno entiende la extorsión como una forma más de criminalidad que de violencia, a pesar de que pueda ser violenta en un momento dado. Y precisamente creo que ese es uno de los grandes retos que ya estamos viendo desde ahora para el famoso posacuerdo de demás, y es qué vamos a hacer con la criminalidad que ya hoy está disparada, de esas formas que quizás son menos espectaculares, si se quiere, pero que son igualmente graves y atentan pues contra el normal desarrollo de la vida de todas las personas.
Y siempre, creo que eso tenemos lo que pasa es que ya eso siempre ha estado ahí. Pero, digamos, el debate hace 10 años era el secuestro, el asesinato, los ataques terroristas.
Pero antes de pasar
hoy el debate,
espérate,
Juan Carlos, hoy el debate, sí, mucho en las ciudades, es el robo a celulares, el atraco del día a día, la extorsión, es decir, eso ha estado, pero se ha visibilizado precisamente porque hemos ido avanzando en seguridad y nos queda restando unos problemas muy graves, pero lo que ha permitido es precisamente el avance en seguridad, claro, que se vean otros problemas.
Claro, eso digamos, eso no lo podemos ignorar. La extorsión es un tema gravísimo para las ciudades, ya no conectado necesariamente con la guerra en Colombia, el caso de Medellín. Para el alcalde de Medellín el problema de la extorsión es de una inmensa gravedad y ya no está conectado directamente con la guerra en Colombia, pero Diana planteaba, bueno, ¿cómo evitar que el tiempo, digamos, coja ventaja? El tiempo negativo. Entonces, hay un...
Y que esto se vuelva una bola de nieve infinita.
Y además que ellos se crean con derecho. Entonces, recordemos un chantaje que ellos siempre hacen, que es, como dicen con todo su cinismo, pegarle al tubo. Pegarle al tubo. Entonces, si el gobierno es blandengue con esto de los secuestros, entonces los señores van a decir, tenemos también nuestra otra arma, que es pegarle al tubo, reventar los oleoductos en el país cada vez que en la negociación no les guste algo, digamos. Y yo creo que con las FARC se ha dado un durísimo aprendizaje que ha generado una inconformidad de una parte muy grande del país, al mismo tiempo que hay unos avances, como lo testimonia hoy la resolución, es que la resolución del Senado de los Estados Unidos dio una inmensa importancia. Es lo que, si estos señores del ELN, cierto, no le metieran todo este ruido nefasto, probablemente estaríamos conversando en el país. Entonces, yo siento que el gobierno tiene una inmensa responsabilidad. El senador Amin tiene razón en que existen otras formas hoy de criminalidad, pero senadora Amin, usted también lo sabe muy bien, que esas formas no necesariamente están dirigidas por las FARC o por el ELN, por ejemplo, en el caso del narcotráfico, Bogotá. ¿Cuánto produce la olla cada semana? La olla del Bronx produce entre 1.8 y 2 millones de dólares.
Son entre cifras que 1. Tiene hoy la 1.8
y 2 millones de dólares. Y eso lo produce el consumo de drogas en Bogotá.
Sí, yo les quería preguntar eso. ¿Es consciente Colombia y la opinión y las autoridades que esas bandas criminales de las que hablan permanentemente y de las que hicieron el paro armado y esto, son las que manejan el microtráfico de las ciudades, eso que usted está diciendo, que son las que manejan todas las redes posibles de criminalidad, pero no en lo rural, sino en lo urbano?
El urbano.
Claro, es que ellos tienen todo el negocio.
Senador Liscano, un elemento, digamos, en Bogotá, por ejemplo, yo miro con creciente preocupación, y debe ser una preocupación de las autoridades, que estas BACRIM no entren, por ejemplo, a disputarle a sangre y fuego, como se hace siempre, el mercado a los bandidos que lo han controlado en Bogotá durante años. Ese es un desafío, por ejemplo, fíjese usted, ya es urbano, ya es un conflicto urbano que se parece a lo que vive en ciudades como Río de Janeiro, donde aunque no haya guerra en el país,
o Centroamérica,
hay una violencia criminal del
narcotráfico. El mejor ejemplo es Centroamérica, pero en eso tiene Diana toda
con una
la...
gran diferencia, Mauricio Liscano, que es importante que los oyentes lo sepan. En Centroamérica, una de las decisiones que no está planteada en Colombia es que se disminuyó el ejército y se afectó la conformación de los cuerpos policivos. Sí. Eso es una diferencia de fondo en un proceso como el que se llevó a cabo en Centroamérica y como el que nosotros tenemos entendido que se está llevando a cabo en Colombia.
No, indudablemente sí, es decir, pero...
Y sin embargo, mire cómo está.
Pero el gran problema que tenemos hoy en Colombia es que las BACRIM no solamente exportan, no solamente controlan los carteles de cobro, también controlan, digamos, todo el tema del sicariato en las ciudades, y por supuesto están interconectados las ciudades con las BACRIM, y por eso además el gobierno, pues su gran estrategia hoy de seguridad, creo que de los 20 más buscados ya han caído casi 12, faltan solo 6, y por supuesto eso tiene toda una estrategia de seguridad muy fuerte, que en mi juicio también en el ELN, el gobierno también se tiene que poner las pilas, si quiere llevar la negociación tiene que sostener la autoridad, que eso fue una de las estrategias que le funcionó con las FARC. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tenemos, y aquí se ha dicho varias veces, que es cómo copar las zonas militarmente con policía, pero también con instituciones para que las BACRIM pues no copen lo que deje las FARC.
Ahora, yo creo que Diana tenía un punto interesante que yo creo que sí es real, y es que seguramente en mesas como esta sabemos la importancia de las BACRIM y hasta dónde están metidos en los negocios, pero yo, mi percepción es que la gente en la calle, y eso lo ve uno un poquito cuando hacen las encuestas, lo que le importa son las FARC, no las BACRIM. Como si hoy en día las BACRIM no tuvieran el poder de amenaza, de desestabilización y el poder económico que tienen. Quizás este pasado paro armado puede ayudar a que la gente empiece a dimensionar el tamaño del problema, porque si a mí me preguntan hoy, pues yo creería inclusive que las BACRIM pueden ser una amenaza más grande que las FARC hoy para la estabilidad.
Pero bueno,
para
Esteban,
la
yo creo que en Montería la gente sabe el peligro inmenso que
Juan Carlos,
gente,
por eso, ¿qué hizo Jaime?
Están hablando del paro armado, de los bandidos estos, y ¿qué hizo el gobierno cuando el 2 de abril prohibió sábado la protesta en Montería? Salió el ministro de Defensa muy tieso, muy majo, a darle la razón a los criminales en vez de proteger a los ciudadanos que querían pacíficamente salir a protestar como en el resto del país. O sea, el ejemplo fue pésimo. Lo que hizo el gobierno fue decirle, ustedes tienen la razón, señores ciudadanos, no pueden salir a marchar con la protección de la institucionalidad, del gobierno y del ejército y de la policía. Guárdense en sus casas porque aquí están mandando, son unos criminales que dieron una orden que no pueden marchar.
¿Fue el gobierno o fueron las autoridades locales de la zona?
No, señor, salió de un... Perdóname, doctora.
Sí,
yo se lo puedo aclarar porque yo estaba en Montería.
Sí, porque yo también tengo periodistas que estaban en Montería.
Yo se lo puedo aclarar, cómo pues, hubo complicidad,
pero como hubo complicidad también.
Metieron al gobernador de Córdoba de buena fe en eso, muchacho nuevo,
entonces,
joven.
Sí fue el gobernador de Córdoba.
No, consejo de seguridad, ¿dónde estaba el ministro
no fue el
de
presidente.
Defensa? Pero estaba el ministro de Defensa.
Pues si hubiera sido el presidente Jaime, lo hubiera parado en todo el país.
Hombre, Medellín
también hubo, en Urabá también hubo, en la costa también hubo.
No se toma sin que el presidente la autorice.
Pero si, oiga, no, eso es mentira.
No,
mire, en Sucre también hubo paro armado y ustedes marcharon.
No,
en Medellín fue la marcha más grande que hicieron de las otras y también
acuérdese
hubo paro armado.
¿Dónde estaba el
en Urabá marcharon, en Montería fue una decisión del gobernador.
No,
y él,
señor,
es la autoridad.
Sí.
Es que las,
no,
además las marchas, además las marchas las autorizan los alcaldes.
A ver, 8:21 y no nos vamos a quedar en ese tema porque además, perdóneme, pero tengo en línea a una persona que quiero que nos cuente y me parece muy importante cómo está la situación del secuestro en el caso del ELN, y es María Consuelo Jauregui, directora de País Libre. María Consuelo, gracias por atendernos en Hora 20 de Caracol Radio.
Buenas noches, Diana, ¿cómo estás?
Pues tratando de entender cuál es la cifra y quiénes son las personas que hoy están secuestradas por el ELN, que pueda tener información País Libre.
Bueno, Diana, creo que ustedes saben que no, en este momento, pues nadie tiene una cifra exacta de qué personas están secuestradas por el ELN. Nosotros hemos hecho un seguimiento basados pues en la información que nosotros recibimos y en registros de prensa local y regional, y un poco también con la información que se ha filtrado de lo que he planteado a principios de marzo, cuando el presidente habló de iniciar diálogos con el ELN. Pues dentro de todo eso, lo que el gobierno planteó era que había en ese momento más o menos 9 personas secuestradas por el ELN. Nosotros, después de eso, supimos que se liberaron 2 personas, ¿sí? Y en lo que nosotros tenemos como información en este momento, pues ha habido, a partir de eso, 2 secuestros.
¿Adicionales?
Que nosotros creemos que han sido del ELN.
¿Adicionales?
Sí, adicionales. Que es la niña Trillas de sí. En Ocaña.
Sí.
Y un empresario que fue secuestrado a mediados de marzo en Barrancas, en La Guajira, que no, digamos, nosotros no podemos afirmar que es un secuestro del ELN. Pero por la información que se ha recogido en la región y todo, se dice que hay un nuevo grupo del ELN en esa región, porque esa región es más de tradición de FARC, pero también hay un grupo de delincuencia común, pero que por el accionar un poco, no se han comunicado aún con la familia, pues la situación es muy difícil, porque realmente pues
ustedes tenían como País Libre
la incertidumbre de la familia.
Sí.
Es un poco como el accionar, porque ahora no solicitan inmediatamente nada, sino es un poco la forma de actuar, lo que sugiere que podría ser el ELN. Pues la otra persona secuestrada por el ELN es el hermano del gobernador del Chocó, ¿no?
Pero yo quería preguntarle, ¿ustedes tenían información antes de conocer de boca del senador Benedetti lo que estaba de confirmarse, esa versión del cambiazo? ¿Ustedes tenían información de que eso había ocurrido?
Sí, sí, pero pues es que uno no puede, digamos, ahí de por medio, es una cosa que hay que comprender, muchas veces es una negociación, la misma familia es la que
La que no quiere que se sepa.
Negociando y la que no quiere que se sepa. En muchos de estos casos, la familia pues está muy preocupada por lo que le puede pasar a su familiar, ¿sí? Y esa es parte de la estrategia de los grupos armados para silenciar a la familia. Además, son personas que están en las regiones y pues que no cuentan con ninguna protección, y entrar a hacer declaraciones o a afirmar o a contar lo que está pasando, pues es poner la vida de la persona que está secuestrada y la vida de ellos. Sí, es exponerse totalmente, porque no hay ninguna posibilidad de garantía de protección. Sí, es muy difícil en los territorios, a pesar de que nosotros reconocemos la labor y el trabajo que realiza el GAULA, sí, hasta donde está a su alcance, pero los recursos con los que cuenta no son suficientes para atender estas situaciones.
Antes quiero preguntarle si hay de alguna manera información sobre un caso que usted recordará, tuvimos aquí en Caracol, que es la de la hija del gobernador del alcalde de Bucaramanga, que él insiste en que está su hija secuestrada hace 7 años por las FARC y que tuvo información de ella hasta hace 3 años y luego se desapareció cualquier forma de comunicación o de prueba de supervivencia. ¿Han estudiado ustedes ese caso? ¿Es un caso de FARC? ¿Es un caso de delincuencia común? ¿O es un caso de qué?
Pues mira, Diana, en esa situación en la que está el alcalde de Bucaramanga, hay más o menos unas 200, 250 familias, o sea, de personas que fueron en un momento secuestradas y que por un tiempo se supo algo de ellos y después no se volvió a saber nada. Eso es parte de la campaña que nosotros como fundación hemos impulsado, y es preguntar qué pasó con los secuestrados que aún continúan cautivos y que no se ha vuelto a saber nada. Nosotros para nosotros es muy preocupante esa situación, y figuran todavía como cautivos, pero no se sabe. Nosotros hablamos de secuestrados desaparecidos y estamos trabajando en actualizar y depurar las bases de datos que existen y acercarnos a las familias que están en esa situación, porque son muchas familias. Nosotros tenemos un grupo de familias con los que hemos trabajado desde hace mucho tiempo y que son familiares de secuestrados desaparecidos, secuestrados que aún permanecen cautivos. Y pues la pregunta un poco es tanto a la FARC como al ELN. Con el ELN nosotros tenemos todavía sin depurar definitivamente una lista como de 280 también personas en la misma situación, o sea, secuestrados, cautivos.
En Colombia, perdóneme, ¿usted me está dando una cifra de 280 secuestrados en Colombia?
De 150, 180 de la ELN y unos 220, 250 de las FARC, que figuran en el histórico de las cifras, y aún depuradas. Hubo una depuración que se hizo en el 2007 y nosotros hemos seguido haciendo seguimiento, y en este momento estamos haciendo un ejercicio muy fuerte de contactar nuevamente, ver, porque pues dentro de esa depuración a veces hay personas que fueron liberadas o que finalmente se digamos,
sí, para poder determinar, porque usted más o menos está hablando de un estudio que tendría que definir si hay 400 secuestrados aún en el país, repartidos pues entre estas dos guerrillas, y no se sabe si son estas guerrillas solamente o también delincuencia común.
Con delincuencia común esa cifra aumentaría, y entonces se abre una cifra más o menos de unos 700 personas en las bases de datos que están todavía pues por depurar, sí. Como te digo.
Vale, Rosselló, una pregunta, ¿ustedes cómo llegan a estas cifras? Sí. ¿Con denuncias de qué tipo de autoridades? ¿Con denuncias de familiares o con denuncias de autoridades? No. ¿O se suman ambas fuentes?
No, mira, esas cifras nacen de las bases de datos oficiales que llevaba Fondelibertad. Sí, tú sabes que Fondelibertad fue, pues de todas maneras, una entidad del gobierno que hizo una labor muy importante para registrar en Colombia el secuestro, sí, o si no, no habría bases de datos, que hasta el año más o menos 2009 hizo un registro juicioso. En ese momento, en esa época, hicieron una depuración y de un día para otro más o menos sacaron de esa base de datos unos 2000 casos sin ninguna sin ningún ejercicio juicioso de revisión, sino de un momento a otro los que no se sabía secuestro, que no se sabía indeterminado, no se sabía nada, entonces lo sacaron. En ese momento la fundación hizo un cuestionamiento grande a eso, y después pudo hacer un ejercicio de depuración, donde de todas maneras quedó una cifra de 614 casos de personas cautivas que no se sabía ni se tenía información, más 150 que eran los casos que decía Fondelibertad, que eran los que quedaban de secuestrados cautivos. Nosotros sí. hemos seguido, nosotros pedimos trimestralmente a través de derecho de petición las cifras al Ministerio de Defensa, al GAULA, sobre secuestrados y seguimos haciendo el análisis trimestral y anual de seguimiento de cautivos, con las dificultades que conlleva, porque en un momento nosotros teníamos acceso más a nombres de las personas y ahora, pues, a partir de hace cuatro años no nos envían, nos mandan las bases de datos, pero sin nombres de las personas. Entonces, pues, muchas veces uno no sabe qué pasó de un año a otro, además mandan solo la información del año, pero no los liberados, por ejemplo. Pero a pesar de eso, y con, pues por el otro lado, con el acercamiento que nosotros tenemos a grupos de familias, a organizaciones de víctimas que han hecho un trabajo de recoger y de un trabajo muy
cercano. Esperamos, María Consuelo, me da pena con usted, pero se me pasa el tiempo, que podamos depurar lo más pronto posible, pues, esa información que usted nos está compartiendo. Gracias a País Libre. Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos. Esto es Hora 20.